Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Iniciamos hoy una nueva temporada del programa El Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un cordial saludo de María de León. Viernes 5 de septiembre. Felicitamos hoy a la Comunidad de Misioneras de la Caridad de la Ciudad de Murcia en la fiesta de su fundadora, Santa Teresa de Calcuta. Precisamente hoy hablaremos de cómo surgió la fundación en Murcia, en la que tuvo algo que ver la insistencia de uno de nuestros sacerdotes que conoció personalmente a la Madre Teresa. El obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, celebrará esta tarde la Eucaristía con las Sisters y las mujeres y familias a las que acompañan en el hogar Fuente de Amor de la Ciudad de Murcia. Iniciamos nueva temporada con muchas cosas que contarles. Ya sabrán que en la tarde de ayer la imagen de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, llegaba a la catedral. En dos ocasiones al año, la Morenica abandona su santuario en el monte para pasar unos días en el templo catedralicio. Lo hace en Cuaresma para pasar la Semana Santa y las fiestas de primavera, coincidiendo con el aniversario de su coronación canónica. Y también en septiembre, con motivo de su fiesta. En 2027 se celebrará el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, una efeméride que pretende festejarse con diferentes actos litúrgicos, actividades culturales, la visita de la patrona a las parroquias de la ciudad y de las pedanías y un año jubilar. El Cabildo de la Catedral se prepara ya para iniciar las actividades el próximo año, porque es precisamente el Cabildo de la Catedral el órgano colegial que se encarga del culto y custodia de la imagen de la Virgen de la Fuensanta. Órgano colegial que está de enhorabuena, porque este domingo se incorporan a él 7 nuevos canónigos. De todos estos temas les hablaremos en el programa de hoy. Y además, desde Mula nos llega una preciosa invitación que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial realizarán durante los sábados y domingos de este mes unos breves retiros en el Real Monasterio de la Encarnación de Mula, titulados Un encuentro con la ternura del Niño Jesús, una oportunidad para conocer el monasterio que conserva la reliquia de la Santa Espina, realizando 7 estaciones guiadas por las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Si quieren más información sobre esta u otra noticia, pueden visitar la web diocesisdecartagena.org. Y una temporada más, tenemos la suerte de que siguen colaborando con nosotros los psicólogos del Centro de Atención Integral a la Familia. Cada viernes nos llegará desde el CAIF un consejo. El de esta semana igual nos afecta a más de uno: el síndrome postvacacional.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación. CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Cuando acaban las deseadas vacaciones, algunas personas atraviesan un periodo de adaptación y vuelta a la rutina que se caracteriza por un estado de ánimo depresivo. Es el temido síndrome postvacacional. Para la mayoría de las personas, los síntomas suelen ser leves, duran una semana aproximadamente y no suponen un problema. Al síndrome postvacacional también se le conoce como depresión postvacacional. Esta no constituye un trastorno como tal, a no ser que la persona ya presentara síntomas de depresión antes de las vacaciones y al terminar este periodo se agravase el problema. Si al volver a la rutina sientes un bajo grado de motivación y energía, tu mente está continuamente rememorando el pasado, piensas en las responsabilidades con pesimismo o como una carga difícil de llevar y sientes desesperanza hacia el futuro, pide ayuda. En CAIF Murcia pueden ayudarte a superar esta etapa.
Este domingo celebramos el 23 de tiempo ordinario. José Alberto Cánovas, profesor en el Instituto Teológico San Fulgencio y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, nos da las claves del Evangelio Dominical.
El Evangelio de este domingo, 23º del tiempo ordinario, nos presenta las exigencias de Jesús sobre el discipulado. Son exigencias realmente escandalosas, son exigencias inauditas. ¿Por qué puede Jesús exigir tales premisas para el seguimiento, para el discipulado? Jesús en su tiempo desconcierta totalmente. Todos le ven hacer grandes signos y detrás de cada uno de ellos se preguntan ¿quién es este? Les asombra en absoluto su libertad, la libertad con la que se relaciona con Dios, hasta tal punto que los apóstoles, que le han escuchado llamarle Abba, Padre, le dicen que les enseñe a rezar como él, que les introduzca en su propia oración. Detrás de cada acción de Jesús se preguntan ¿quién es este? Sobre todo cuando le escuchan hablar con autoridad y se sorprenden y se preguntan ¿quién es este que hasta es capaz de perdonar los pecados? El secreto es ese, el secreto es que él es el verbo con el que el Padre se reconoce a sí mismo desde toda la eternidad. De alguna manera es el verbo que en la encarnación nos explica el mismo ser del Padre, el que está en el seno del Padre y que es uno con el Padre. Por eso entendemos que las exigencias del Evangelio pues sean tan radicales. Solo Dios puede exigir ese seguimiento y en ese seguimiento absolutamente radical es donde se encuentra la verdadera condición de hijos de Dios, que son libres, libres para la entrega generosa, para el don de sí.
La Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia y de su huerta, llegó en la tarde de ayer a la catedral desde su santuario para la celebración de su fiesta. Esta imagen, la de la Morenica, cumplirá en 2027 el centenario de su coronación y protagonizará un programa de actos en torno a esta efeméride que comenzará en tan solo unos meses, en 2026, con la celebración también de un año jubilar. Nuestra compañera Carmen García nos trae todos los detalles de esta gran celebración.
Este himno, el dedicado a la Virgen de la Fuensanta, es uno de los cantos con los que los fieles de la ciudad de Murcia y de su huerta honran a su patrona mientras se encuentra en la catedral, aunque dentro de unos meses podrán entonar este mismo himno junto a la imagen de la Morenica en sus propias parroquias, que recibirán también la visita de la patrona. Es una de las iniciativas en torno al centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta, que tuvo lugar el 24 de abril de 1927. Una efeméride que, según explica el deán de la catedral, Tomás Cascales, da la oportunidad de que los fieles ahonden en su vida cristiana.
Es una ocasión que nos da la propia Virgen de la Fuensanta para poder profundizar en nuestra fe, en nuestra formación mariana, nuestros comportamientos con la sociedad y con el mundo. Y todo eso a raíz de que la Virgen pues quiere que sus hijos de verdad estemos trabajando por el reino de los cielos.
Y para acercar este centenario a toda la sociedad murciana, el Cabildo de la Catedral ya prepara, por medio de una comisión organizadora, toda una serie de actos.
Habrá exposiciones con mobiliario y trajes de la Virgen, habrá charlas de tono religioso y de tono simplemente cultural, conciertos, pero sobre todo lo que queremos destacar es el encuentro de la Virgen con su gente.
La imagen de la Morenica peregrinará a las parroquias de la Huerta de las distintas pedanías murcianas a partir del 19 de abril de 2026, domingo tercero de Pascua, día en que se iniciará un año jubilar bajo el lema Reina de nuestras almas. Unas visitas que se prolongarán hasta mediados de junio.
La indulgencia propia del jubileo se podría lucrar en cada parroquia el día que la Virgen la visita, cada parroquia de la Huerta.
Y además de parroquias, visitará instituciones como la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, el cuartel de Jabalí Nuevo y distintos hospitales, como el Virgen de la Risaca. La imagen volverá a peregrinar del 20 de febrero al 16 de marzo de 2027, en tiempo de cuaresma, poco antes de culminar el jubilar, para recorrer las parroquias de la ciudad de Murcia y antes, en octubre, realizar por primera vez una visita extraordinaria a Molina de Segura.
Nunca ha ido la Virgen a Molina de Segura, pero hay mucha gente en Molina de Segura muy devota de la Virgen de la Fuensanta y tienen ilusión en que alguna vez la Virgen pueda estar en su pueblo con su Virgen de la Consolación también, una visita donde se organizarían actividades con las parroquias del entorno.
Estas visitas tienen una clara dimensión evangelizadora. Además de ofrecer la posibilidad de lucrar la indulgencia plenaria, los fieles podrán participar en sus parroquias en celebraciones litúrgicas y catequesis para crecer en devoción hacia la Madre de Dios y convertir el corazón al Señor. Tomás Cascales invita a los fieles a participar en este centenario y a que reciban a la Virgen en sus pueblos y parroquias.
Pero que también no se reduzca solo a ese despertar emotivo de ver a la Virgen en mi pueblo, sino que también vayan a las conferencias, las exposiciones que hagamos, porque siempre es bueno tener formación no solo humana, sino cultural.
Una invitación abierta a todos, formativa, religiosa, cultural, para encontrarse con la Virgen y a través de ella, con el Señor.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Este domingo a las 5:30 de la tarde tendrá lugar la toma de posesión de los nuevos canónigos de la Santa Iglesia Catedral, en la celebración presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes. Los sacerdotes y nuevos canónigos numerarios son Jesús Sánchez García, rector de los seminarios Mayor San Fulgencio y Menor San José, Juan Carlos García Domene, director del Instituto Teológico San Fulgencio y director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Luis Emilio Pascual Molina, capellán de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, consiliario de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes de Manos Unidas y de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, Alfonso Alburquerque García, vicario de la zona pastoral de Cieza Yecla, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías y párroco de San Miguel Arcángel de Murcia, Jesús Aguilar Mondejar, director espiritual del Seminario Mayor San Fulgencio, y Javier Crespo López, delegado episcopal para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y párroco de San Lorenzo de Murcia. También tomará posesión como canónigo honorario Juan Cánovas García, párroco de Santa María, Madre de la Iglesia de Murcia. 7 nuevos canónigos que se unen al cabildo de la catedral. De este cuerpo de eclesiásticos nos habla hoy Cristina Celdrán.
En la diócesis de Cartagena, el ilustrísimo cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Murcia lo componen, tras ser nombrados por el obispo, los canónigos. El cabildo de la Catedral de Murcia se reconstruyó con la Reconquista en el siglo XIII. Así lo explica el deán presidente Tomás Cascales.
Cuando vinieron los cristianos y de nuevo reconquistaron Murcia para el cristianismo, se rehabilitó la catedral y se constituyó un nuevo cabildo, porque siempre las catedrales han tenido a ese grupo de sacerdotes que son los encargados del culto, toda la liturgia, toda la música y toda la pastoral que se puede hacer en la catedral, además de cuidar del patrimonio catedralicio, que antiguamente, además de la catedral, del edificio de la catedral, pues eran las distintas propiedades que el cabildo tenía distribuidas por la diócesis.
Antiguamente se accedía a este puesto mediante nombramiento o bien por oposiciones.
Normalmente los canónigos eran gente intelectualmente muy capacitada, con títulos incluso, y podía venir cualquier sacerdote de España a presentarse a las oposiciones de ese cabildo, que ha convocado ese cabildo, el que fuere.
Así, el cabildo desempeñaba funciones de enseñanza en el seminario y a veces también de asesores del obispo.
En el nuevo código del 1983 se crean instituciones diocesanas que asumen esas funciones y el cabildo se queda como el grupo de sacerdotes que el obispo va nombrando para que cuiden del culto de la catedral, de la atención a los fieles en la catedral y de la vigilancia por el patrimonio catedralicio. En la actualidad, y según los estatutos, y así en todas las diócesis, el obispo es el que nombra, pero previamente, dice el código, tiene que oír la opinión del cabildo. O sea, él, en esos trámites, hay un trámite primero que es, digamos, privado, puesto que no se puede hacer público algo que todavía no está confirmado. Entonces, el obispo piensa en un sacerdote para hacerlo canónigo, él tiene las conversaciones que deba de tener con el sacerdote, pero también se le pide la opinión al cabildo. Normalmente el cabildo pues le responde dando su opinión y entonces el nombramiento ya se hace público. El obispo lo nombra y lo hace público. Siempre es ese proceso.
En la diócesis de Cartagena, el cabildo de la catedral lo componen tres tipos de canónigos: los numerarios, los eméritos y los honorarios. Según los estatutos, su número máximo es de 21 miembros, sin incluir ahí a los eméritos, aunque podrían ser más siempre y cuando el obispo apruebe y rectifique los estatutos.
Pueden ser menos, indudablemente, de hecho somos menos. Los numerarios, que son los que están activos, los eméritos, que son aquellos numerarios que al cumplir los 75 años pasan a eméritos, a canónigos jubilados, y los honorarios, que son aquellos sacerdotes que, sin haber sido antes canónigos, son ya nombrados pasada la edad de actividad por un reconocimiento que el obispo les quiere hacer. Ellos también forman parte del cabildo, estatutariamente no tienen voz ni voto, pero sí el derecho a llevar traje coral y participar de las actividades corales, ¿no? Unos tienen más responsabilidades y pueden optar a los cargos porque son numerarios, y otros van dejando los cargos conforme van avanzando y pasan a eméritos.
Todos ellos visten de una manera reconocible.
Cada cabildo de cada catedral o de cada colegiata que tenga cabildo de canónigos diseñan su propio hábito coral. Aunque hay muchas similitudes, pero hay unos que son mucho más complicados, mucho más. El nuestro es bastante sencillo. El nuestro solamente lleva una sotana negra, un roquete con bocamanga roja, el bonete de cuatro puntas con una borla verde y una muceta o esclavina, que por delante es rojo y por detrás negra. Según los estatutos, incluso podría haber una capa negra.
Estatutariamente, el cabildo se reúne el primer jueves de cada mes.
El cabildo funciona autónomamente, pero autónomamente no quiere decir independientemente. Indudablemente hay que seguir las directrices que el obispo marca para su catedral y para su diócesis. Pero para el funcionamiento del día a día, de los problemas que surgen, una obra que hay que hacer, una actividad pastoral que queremos organizar, para eso se reúne el cabildo.
Y entre sus tareas siguen conservando una actividad importante para la sociedad.
Los cabildos, aun con sus pocos medios, siempre han sido mecenas de la cultura. Esa sí que también sigue siendo una de las preocupaciones del cabildo, para lo cual no solo organizamos algunas actividades culturales de difusión de la música con nuestro propio órgano, sino que también pues actividades culturales de otro tipo, de recuperación de obras de arte que la catedral tiene para ser expuestas, que los cabildos siempre han sido grandes promotores de la cultura. También eso queremos que esté presente, protectores y difusores de la cultura que se realiza en torno a la catedral.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC,
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Contemplativas en el corazón del mundo. Por hábito el sari, para así integrarse mejor entre la población pobre de la India. Sus votos, la castidad, la pobreza, la obediencia y el servicio de corazón y gratuito a los más pobres de entre los pobres, y todo esto siempre con alegría. Así nacieron en 1950 las Hermanas Misioneras de la Caridad, las hijas de Santa Teresa de Calcuta, un instituto religioso de derecho pontificio que llegó a la diócesis de Cartagena en 2002 a través de uno de los sacerdotes diocesanos que en los años 60 se encontraba de misión en Venezuela, Francisco Tomás Mompó. Fue allí donde conoció a la Madre Teresa de Calcuta.
Como yo tenía tantos pueblos, yo solo, y que la obsesión que tenía el obispo, que yo estaba solo, le hacía buscar sacerdote, porque no tenía sacerdote, apenas tenía vocaciones. Éramos italianos, éramos de varios sitios, ¿no? Y españoles y esta cosa. Y entonces, pues, en una de las sesiones del Concilio Vaticano II, llegó un día a comer tarde, y llegó tarde otro obispo también, y los pusieron a comer juntos. Y el obispo mío le dijo, bueno, no tiene usted cura para mandarme para América, porque tengo allí, entendido, está, y tengo un sacerdote que tiene 20 y tantos por un solo, tal cual. Y el otro, pues dijo, hombre, sacerdote, de momento, luego mandó, de momento no le puedo mandar a usted, pero hay unas monjas que no tienen aún la aprobación del Papa, pero se la va a conceder pronto. Y entonces ellas podían ir y ayudar a este sacerdote, pues, en los enfermos, en la catequesis, en todas estas cosas, podían ayudarle, ¿no? Y era el nuncio de la India, el cardenal Knox australiano, ¿no? Y un día me llamó el obispo, a los pocos días, nada más que regresó a Venezuela, me dijo, reciba usted unas monjas que vienen de la India, que van, y enséñele la zona por si se deciden a venir para acá. Y esa fue la historia. Llegó la madre Teresa, cogí a la madre Teresa, le enseñó toda la zona, claro. Cuando la madre Teresa vio la pobreza de aquella gente, porque entre todos los pueblos eso había una zona que era de negros, vivían aún casi como las costumbres africanas. Y a la madre Teresa le gustó, dijo, si esto entra dentro de mi carisma, de la pobreza de esta gente, ¿no? Cuando terminaron de ver toda la zona, y bueno, madre, usted dirá, y después sí, vamos a venir, mis misioneras vendrán aquí, esperando que el Papa le aprobara con esto. Y tan pronto le aprobó la congregación, inmediatamente ya tenía preparado un equipo de 5 religiosas, con ellas vino a Roma, recibió la bendición del Papa, yo preparé todos los visados de entrada y todas las cosas, y se vino.
Fue así como la Madre Teresa de Calcuta fundó en Venezuela su primera comunidad fuera de la India. En ese momento comenzó una estrecha amistad entre la Madre Teresa y el Padre Tomás, que se fue consolidando con el paso de los años y de la correspondencia que él conserva como un tesoro. Su relación con la fundadora de las Misioneras de la Caridad y con su sucesora, la hermana Nirmala, y su insistencia pidiendo la presencia de estas religiosas en Murcia, hizo que se decidieran a fundar la diócesis de Cartagena, en la capital murciana, con el objetivo de atender a mujeres embarazadas en riesgo de aborto.
Yo siempre a la hermana Nirmala, por la mitad que tenía, la madre Teresa y tal, muchas fundaciones, muchas historias, pero ¿y Murcia qué? Murcia no es pobre, ¿no? Entonces, pues, las hermanas no pensaban nunca en Murcia, en Murcia no hay pobres, y yo se lo hacía siempre por pincharle un poco, ¿no? Por gastarle broma. Pero un día, al terminar la misa en Calcuta, la misa en la Casa Madre, se me acercó la hermana Nirmala y me dijo, ayer tuvimos consejo de gobierno de la congregación y acordamos hacer 3 casas nuevas, una en África, la otra en Roma y otra en Murcia. Y yo, madre, pero en Murcia, por fin, pues sí, haga usted con el obispo, prepare todas las cosas y si el obispo nos pide, entendimos, tiene que ser petición del obispo, entonces vamos a Murcia.
Desde el año 2002, las Misioneras de la Caridad atienden en Murcia a mujeres embarazadas en riesgo de aborto que tienen pocos o escasos recursos económicos. Una casa llena de alegría que nació bajo el nombre Fuente de Amor, en recuerdo a la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta, y al mayor vínculo que puede haber entre madre e hijo, el amor. Ya ven que iniciamos intensamente la vida diocesana en este nuevo curso pastoral. Durante este mes de septiembre irán tomando posesión los sacerdotes que cambian de destino. Y como les contábamos hace tan solo unos minutos, este domingo a las 5:30 de la tarde tomarán posesión los 7 nuevos canónigos del Cabildo de la Catedral. Jesús Sánchez García, Juan Carlos García Domene, Luis Emilio Pascual Molina, Alfonso Alburquerque García, Jesús Aguilar Mondejar, Javier Crespo López y Juan Cánovas García, y lo harán en presencia de la imagen de la Virgen de la Fuensanta, que desde ayer está ya en la catedral. Señores, finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE, pero les emplazamos a que nos acompañen este domingo en la apertura de la nueva temporada del programa Iglesia Noticia, a las 9:45 de la mañana aquí en COPE para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.